gustaría que pudiéramos abrir la Biblia en Hebreos capítulo 4 y vamos a leer los versos del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16. Sociedades Bíblicas tituló este párrafo Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dice el versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra versión dice lo siguiente. Así pues, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. En lo que quiero pararme en esta tarde es en la primera parte del versículo 16, que dice, acerquémonos pues confiadamente. Y quería hablar sobre esto. A lo largo de las Escrituras, en los Evangelios, se puede ver cómo muchas personas, y dice multitudes, se acercaban a Jesús. Y quiero leer que vayamos al Evangelio según San Mateo para poder leer ahí en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo los versículos 23 y 25 al 25. Dice que Jesús predica a grandes muchedumbres, a grandes multitudes. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a ir un poco más adelante en el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículos 29 al 31. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Y por último vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículos 25 al 27. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús estaba acostumbrado a estar en medio de multitudes. Él no tenía problema en estar en medio de multitudes. Las multitudes dice que le seguían, primeramente porque las palabras con las que hablaba Jesús eran palabras de autoridad. Y a esas palabras le seguían el poder de hacer milagros. Acabamos de leer cómo él hacía milagros sanando a cojos, ciegos, endemoniados, lunáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante y la cuestión y la pregunta, ¿para qué seguirle? ¿Y cuál es el motivo de seguirle? Porque vemos que le seguían multitudes. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué le seguían las multitudes? ¿Cuál era el motivo? Y hemos hablado muchas veces de la motivación que nos tiene que motivar a nosotros en el corazón para acercarnos a Dios. Jesús, en una ocasión, les dice a los 12 discípulos, después de que una multitud se había marchado por las palabras que Jesús había predicado, en Juan capítulo 6, versículo 67, le dice a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Dice la palabra que desde entonces, desde que Jesús predicó unas palabras que eran duras para ellos escuchar, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nosotros tenemos que aprender de esto. Va a llegar el momento en que nosotros tengamos que tomar decisiones. Y espero que no seamos como estos discípulos. Dice que no le está llamando discípulos. Jesús tenía muchos discípulos. Tenía 12, que eran los que estaban con él continuamente, los cuales Jesús estuvo preparando en su ministerio para dejarles el legado para que ellos siguieran predicando el Evangelio. Pero después tuvo muchos discípulos. Pero estos discípulos, cuando había momentos de dificultad o de prueba o palabras que no le gustaban, dice que volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús quiere que el que le siga se acerque a él con fe y con confianza. Por eso dice, acerquémonos confiadamente. Dice la Biblia que Él se acerca a nosotros. No es que nosotros nos acerquemos a Él, Él se acerca a nosotros. Pero cuando nosotros nos acerquemos a Él, tiene que ser de una manera con fe, confiados. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando venga el momento de prueba, que aquí dice el oportuno socorro. Jesús está pendiente de socorrernos siempre, pero necesitamos acercarnos a Él. Y la motivación de acercarnos a Él tiene que ser una motivación sincera, por necesidad. Muchos de los que entramos por esta puerta un día de esta iglesia, entramos aquí por una necesidad y nos quisimos acercar a Jesús. Otros entraron por esa puerta también con una necesidad y también se acercaron a Jesús. Pero cuando vino la prueba, no se les volvió a ver más. Dejaron la iglesia, incluso dejaron su fe. Nosotros tenemos que estar orando y clamando a Dios por esas personas que un día escucharon el Evangelio y que por lo que sea, que no vamos a entrar en detalles, a día de hoy se encuentran alejados de Dios. Nosotros nos acercamos a Jesús con una motivación buena, o eso espero. Yo me acerqué a Jesús porque reconozco que no tenía a dónde acercarme más. Ya había probado muchas formas de poder cambiar el rumbo de mi vida. Entonces me dijeron que Jesús podía ayudarme y me acerqué a Él con fe. No mucha fe, no tuve mucha fe. Incluso le hice un desafío. Le dije, si es verdad que existes, Dios, si es verdad que tú puedes cambiar mi vida, pues a ver, hazlo. No tenía mucha fe, pero sí que fui con una necesidad. Jesús quiere que el que le siga se acerque a Él con fe y con confianza. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Esta es otra versión. Para ser amigos de Dios hay que creer que existe y que sabe premiar a los que le buscan. Para ser amigos de Dios hay que creer que existe y que sabe premiar a los que le buscan. Cierto es que Dios en su misericordia, aun aquellos que no creían en Él, les dio la oportunidad de tener los brazos abiertos para que se pudieran acercar a Él. La Biblia declara que para ser amigo de Dios tenemos que creer en Él. Pero yo digo, porque lo hemos visto muchas veces, que la misericordia de Dios alcanza a todos los sectores y a todas las personas. Y aun siendo incrédulos, Dios mueve los hilos para que en un momento dado estas personas que son incrédulas puedan acercarse también a Dios. Porque Jesucristo murió en la cruz por toda la humanidad. No solamente por los que estamos aquí, que recibimos el perdón de nuestros pecados, sino por aquellos que aún tienen que recibir el perdón de sus pecados. Jesús dio su sangre por todos, por toda la humanidad. Acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando tengamos que pedir socorro. Vamos a ir al Evangelio según Marcos, capítulo 5. Y aquí es donde quiero pararme un poco más. Y no me voy a extender, muy poco voy a estar compartiendo, pero quiero que el mensaje quede fresco en nuestra memoria y posiblemente que quede también en nuestro corazón. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y vamos a leer del verso 24 al 29. Conocemos este relato. Dice, fue pues con él, Jesús iba a sanar a la hija de un tal Jairo, y caminando hacia la casa de Jairo, dice que le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pues él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dice el versículo 24, el primer versículo que hemos leído, que una multitud le seguía, como hemos leído los otros evangelios. Había una multitud que le seguía. Algunos, seguramente, de los que estaban allí entre la multitud, tenían fe. Habían aceptado y habían recibido el mensaje de Jesús. Pero seguramente otros muchos estaban allí pensando, bueno, vamos a ver, hemos escuchado de este Jesús, vamos a ver qué es lo que hace, vamos a mirar las obras que él hace, porque habían escuchado. Es decir, unos iban con fe recibiendo el mensaje que Jesús tenía y otros iban solamente por curiosidad. Y mucha gente viene a Jesús por curiosidad. Mucha gente que tú le hablas de Jesús viene para recibir algo, por puro egoísmo. Nosotros los seres humanos somos así. No, que Jesús te pueda ayudar. Entonces vienen y dicen, pues voy a probar si Jesús me puede ayudar. Y transcurre una semana y como no pasa nada, aparentemente no está pasando nada, dice, esto es todo una milonga. Aquí Jesús no me está ayudando. Ellos dicen que Jesús ayuda, que Jesús me ama, que Jesús tiene poder para cambiar cualquier situación, pero no está pasando esto. Entonces la curiosidad, hay un que mata al gato, ¿no? Dice un dicho, la curiosidad mata al gato. Entonces, si venimos a Jesús solo y simplemente por curiosidad, posiblemente estamos yendo de una manera equivocada y no suceda lo que nosotros queremos que suceda. Mucha de esta multitud escuchaban el mensaje, creían en Jesús y seguían a Jesús con una actitud buena de corazón. Pero otros, como era el caso de Herodes, Herodes dice que cuando mató a Juan el Bautista, muchas personas empezaron a decirle que Jesús era el que había resucitado Juan el Bautista. Y dice que Herodes procuraba ver a Jesús, tenía curiosidad. Y esa es una forma errónea de quererse acercar a Jesús. Hemos leído que para acercarse a Jesús tiene que ser confiadamente, con confianza. Eso no quiere decir que podamos ir a Jesús como vamos al colega. Decirle, colega, como los pasotas, ¿no? Tronco. No, no. Confiadamente, la palabra aquí confiadamente quiere decir con reverencia, pero con la confianza de que cualquiera que vaya a Jesús de una forma con sinceridad en su corazón, Jesús le recibe. Eso es lo que quiere decir la palabra confiadamente. Cuando escuchamos confianza, pues relacionamos la confianza con, pues nos conocemos ya de mucho tiempo. Hombre, ya tenemos confianza el uno con el otro. Eso está bien, pero aquí la confianza que habla la Biblia es una confianza de fe, de seguridad, de certeza. De decir, bueno, yo sé que Dios puede cambiar esta situación. No sé el tiempo que va a llevar el cual yo tenga que estar orando a Dios por esta situación, pero tengo la confianza, tengo la certeza, tengo la fe de que en cualquier momento esto puede cambiar. Eso es lo que puede hacer mover el brazo de Dios. Hoy en día esto sigue pasando. La gente sigue queriéndose acercar a Dios por curiosidad o por conveniencia. ¿Me escuchas? Por conveniencia. Mucha gente ha venido a Dios solamente por a ver qué puedo recibir de Dios. Otras personas han estado un tiempo, aparentemente se acercaban a Dios, y llega un momento que vienen las dificultades y dicen, no, pero si yo estaba mejor antes de conocer a Dios. Si cuando yo no conocía a Dios las cosas me iban mejor. Así que como las cosas ahora me van peor, cuando me acerco a Dios, lo que tengo que hacer es alejarme de Dios. Y saben lo que pasa con estas personas, que a la larga, son personas desgraciadas. Son personas desgraciadas. Hace poco hablaba con una persona y hace nada pusieron una noticia. ¿Saben? Ahora hay el Charlie Charlie. ¿Cuántos saben lo que es el Charlie Charlie? Bueno, algunos saben, ¿no? Pues esto es como una ouija, parecido, donde la juventud en los colegios está de moda a practicar esto. Ponen un folio, ponen sí, no, o puede ser, o no sé qué otra cosa más, y ponen dos lápices haciendo una cruz así. Entonces invocan al espíritu Charlie Charlie y le preguntan y los lápices se mueven. Es como una ouija. Hace poco en los Estados Unidos un niño de creo que 15 años le preguntó, Charlie Charlie, ¿me voy a morir hoy? Y el lápiz se movió y se paró donde decía sí. Dice que en ese mismo momento el niño empezó a asfixiarse. Los chicos que estaban allí intentaron reanimarlo, llamaron una ambulancia, la ambulancia vino, intentaron reanimarlo, lo llevaron, y la declaración del propio sanitario de la ambulancia dijo, yo no creo en estas cosas, pero cuando los chicos me contaron todo lo que había pasado y llegamos al hospital con el niño, los pelos se me pusieron de punta porque el niño no tenía, pensamos que tenía algo atragantado, el niño no tenía nada atragantado. Hay gente que ha practicado la ouija y aparentemente en ese momento no pasó nada, pero con el transcurso del tiempo entraron depresiones, suicidios y todas estas cosas. Y la gente, viene la moda del Charlie Charlie y los chavales se ponen a hacer el Charlie Charlie pensando que es una broma, que es... No hace muchos años se vendía la ouija en los juegos de magia borrás. De estos juegos que haces trucos de magia y todo esto, pues introdujeron la ouija ahí. pensando que no tiene importancia, pero sí tiene importancia. Todo tiene importancia cuando tiene que ver con el mundo ocultista. Y alguno puede decir, bueno, pero eso le pasa a las personas que creen en eso, pero el que no cree, no. Aquí no es cuestión de creer en si eso es verdad o es mentira. La realidad es que hay un mundo espiritual y el que se mete en ese mundo espiritual, las consecuencias vienen a tarde o temprano aparecen. Y en estos días las personas tienen mucha curiosidad y hay mucho egoísmo. Yo te doy, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Eso es lo que se lleva. Yo te voy a prestar, pero tú me tienes que pagar con intereses. Porque claro, así funciona. Así funciona. Entonces hay mucho egoísmo. Dice que ella estaba entre la multitud y se acercó a Jesús. Es importante seguir a Cristo. Es muy importante seguir a Cristo. Pero hay personas que siguen a Cristo y lo más importante no es tanto seguir a Cristo, que está bien, en un principio está bien seguir a Cristo, pero lo más importante es caminar a su lado. En un principio podemos seguir a Cristo, pero lo que tenemos que tener en mente es poder estar caminando a su lado, como caminaban los 12, que eran diferentes a los otros muchos discípulos, a la multitud de discípulos. Esos 12 caminaban con Jesús a su lado. Dormían donde dormía Jesús, comían donde comía Jesús, estaban 24 horas del día con Jesús. Y después estos 12, 11, porque uno de ellos se perdió, revolucionaron el mundo. Revolucionaron el mundo. ¿Por qué? Porque caminaron junto a Jesús. No solamente le seguían. Jesús en un principio le dijo, seguidme. Dice que dejando todo le seguían. Y en un principio le siguieron, pero después caminaban con él. Y eso es lo más importante. Tenemos que caminar con él. Dice que esta mujer llevaba enferma 12 años. 12 años perdiendo sangre. Debía de estar débil, pero debía de tener anemia, enferma, grave, 12 años con un derrame, derramando sangre. Y aparte de eso, dice que todo el dinero que tenía se lo había gastado. Aparte de enferma, se quedó pobre. Y había acudido a muchos médicos, y dice que le iba peor. ¿Cuántos de nosotros, antes de llegar y acercarnos a Jesús, probamos, no voy a decir médicos, porque los médicos pueden ser diferentes opciones de la vida? Y nos dimos cuenta de que no había solución para nosotros en lo que nosotros pensamos que eran los médicos. Y no estoy hablando en contra de los médicos. Aquí tenemos uno, no quiero que me malinterpreten. Los médicos están puestos por Dios, la medicina está puesta por Dios y nosotros tenemos que acudir a los médicos. No ser fanáticos, es decir, por fe, la fe es necesaria, pero a veces hay que tener fe también en la medicina porque está puesta por el Señor. Pero esta mujer había acudido a todos los médicos y los médicos no le encontraban ninguna solución. Hoy pasa eso muchas veces. Los médicos llegan hasta un límite y dicen, mira, yo hasta aquí puedo llegar, pero ya no puedo hacer nada más. Este familiar tiene metástasis ya en todo el cuerpo. Lo que le queda es pues poderle suministrar algún medicamento para que no sufra, pero no hay solución. Tienen un límite. Y los médicos con esta mujer no sabían qué hacer. Había acudido a todos los médicos y había gastado todo su dinero. Dice que había sufrido mucho. Imagínate que tú tengas una enfermedad que quizás no dice cuánto dinero podía tener esta mujer, pero debía de tener bastante dinero porque recorrió muchos médicos y en aquella época no había seguridad social. Eran médicos, pues, como hoy, lo privado. Y se gastó todo el dinero y sufría mucho porque al médico que iba le decía, no tiene solución, yo no lo encuentro, no puedo ayudarte. Y volvía a otro diagnóstico. Y el diagnóstico era lo mismo. No podemos hacer nada. Y así estuvo gastando su dinero y sufriendo mucho porque cada médico que se acercaba, el diagnóstico que tenía no era favorable. Muchas personas buscan la solución a sus problemas, en donde no hay solución. Esta mujer tenía una enfermedad grave y escuchó que Jesús estaba. Cuando oyó, dice, hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, sorteó todos los obstáculos que había y tocó su manto, porque ella pensó en fe: si solamente puedo llegar a Jesús, acercarme a Él y tocar el borde de su manto, yo sé que puedo ser sanada. Oyó hablar de Jesús. Mira, la gente oye hablar de Jesús. ¿Cuántos han oído que Cristo es la solución? Quizás muchos de nosotros hemos hablado con personas que tienen un problema y les hemos dicho este mensaje: Cristo, en Cristo tienes la solución. Pero lo más difícil es, ¿cuántos están convencidos de que Cristo es la solución? Porque las personas tienen que convencerse de que Cristo es la solución. No solamente decirle Cristo es la solución, sino la persona tiene que recibir ese mensaje y creer de que Cristo es la solución. Esta mujer había oído hablar de Jesús, seguramente escuchó de todos los milagros que Jesús había hecho, y dijo: hombre, tengo ahí al médico de médicos. Pero tenía obstáculos, y nosotros a veces hay obstáculos en nuestra vida que nos impiden acercarnos a Jesús. En este caso era gente que la apretujaba. Ahora van a venir las fiestas del apóstol, ¿verdad? No sé cuántos han estado o intentado estar en la plaza del Obradoiro para ver los fuegos el día 24 de julio. Vamos, eso es una locura. Tienes que pisar codazos, empujones, la gente que cuando quieres pasar te mira mal y casi te muerde. Pues esta mujer se encontró con obstáculos, que estos obstáculos pueden representar muchas cosas en la vida de las personas. La envidia, la ira. Puedes ponerle los nombres que quieras, la mentira, el vicio. Son obstáculos que tienes que salvar para poderte acercar a Jesús. Tienes que, no es que tú tengas la fuerza para poder dejar esos obstáculos, pero tienes que tener la determinación de poder acercarte a Jesús y decir: yo sé que tengo todo esto encima, hay muchos obstáculos, pero yo me determino a acercarme a Jesús. Y aunque tenga que ir a empujones y pisando y dando codazos, voy a llegar a Jesús. Y Jesús, en el momento que tú te acercas con fe, los problemas, la envidia, los celos, todas esas cosas que tiene el ser humano en su corazón, Jesús tiene la autoridad de poder ir limpiando todo eso. Pero tenemos que tener la determinación que tuvo esta mujer. Los obstáculos estaban ahí, es verdad. Era difícil acercarse a Jesús, pero ella tomó la determinación. Dijo: yo me voy a acercar a Jesús, porque yo solo sé que si llego hasta donde está Él y toco su manto, esta enfermedad que me quitó el dinero, me quitó la salud, me quitó la esperanza, y llevo 12 años con esta enfermedad, se va a sanar. Y efectivamente, tal como ella pensaba en su mente y en su corazón, así sucedió. Se acercó a Jesús y tocó el manto. Los obstáculos que tenían eran muchos, ¿eh? La mujer era impura por el tema del flujo de sangre que tenía. Podían apedrearla allí. Pero seguramente ella pensó: bueno, no tengo nada que perder. Si sé que en poco tiempo me voy a morir, si me apedrean, pues quizás hasta me hagan un favor. Tomó la determinación de acercarse a Jesús y se acercó con fe y tocó el manto. ¿Cómo tocó ese manto? De cualquier manera, lo tocó con fe. Se acercó a Jesús con fe y con confianza. ¿Y sabes lo que pasó? Lo que hemos leído al principio. Alcanzó misericordia y halló gracia y socorro para su problema. Nosotros debemos de ser de las personas que nos acerquemos a Jesús con fe y con confianza. Yo sé que a veces es difícil. Depende de cada situación, depende de cada persona, depende por donde tú o yo estemos atravesando. Pero la verdad es que la efectividad de acercarnos a Jesús y que Jesús pueda ser nuestro socorro es hacerlo con confianza. Acerquémonos con confianza al trono. Jesús dice que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y otra de las cosas que hemos leído aquí, muy importante, que Jesús fue tentado en todo. Que Él puede entendernos perfectamente a nosotros, porque fue tentado en todo. La diferencia de Jesús y nosotros es que Él no cometió pecado. Y nosotros somos todos pecadores. Pero cuando nos acercamos a Jesús con fe, las cosas pueden cambiar. Seamos como esta mujer. Seamos como esta mujer que cambió el rumbo de su vida. Esta mujer hizo una distinción entre toda la multitud que apretaba a Jesús. Ella fue hizo una distinción. Fue la única de las que estaba allí que la Biblia habla. Habla de multitud, de aquellos que apretaban a Jesús, pero no habla de nadie más. Había una multitud y tocaban a Jesús, pero no pasaba nada. Había mucho curioso allí para ver al milagreiro, como diríamos aquí. Pero esta mujer fue la que marcó la diferencia de toda esa multitud, porque se propuso en su corazón ir a Jesús, acercarse a Jesús con confianza y con fe, y recibió su milagro. Así que si estás esperando un milagro, si estás esperando una respuesta, yo te invito a que puedas, y me invito a mí mismo, a que podamos acercarnos a Jesús con confianza. Vamos a recibir la gracia para el oportuno socorro. Amén. Que el Señor les bendiga.